El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, martes 3 de julio. Bienvenido el séptimo mes del año. Ya pasamos la mitad del año, ¿eh? ¿Qué tal? Querida Yasna, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Felipe. Bienvenidos y bienvenidas. Y bienvenidas.
Muy bien. Oye, rapidito te cuento el tiempo. Hay mucha gente que me ha preguntado cómo va a estar el tiempo, que le encanta que yo hable del tiempo.
Bueno, si porque, tú lo dices.
Porque, va a llover mañana.
Yo prefiero que me cuentes cómo estuvo el...
Va a llover mañana, va a llover el jueves, va a llover el viernes.
Ah.
¿Qué?
Eso está interesante.
Sí, pues, tenemos lluvia toda la semana. Y con viento, fíjate
esa,
que...
¿Esa lluvia tímida que hemos tenido?
Sí, no parece ser una lluvia así. Vientos el día jueves.
Lo que significa
en la mañana y en la tarde hasta 40 kilómetros por hora. Tampoco
lo que significa tan que hay que empezar desde ahora a juntar agüita, porque nuestra infraestructura
no le tiene fe a...
Ya, mañana... Agua andina no, ni una. Ya en el menos.
Mañana comienza agua en toda la zona centro desde Santiago... Bueno, por supuesto en Valparaíso también, o sea, desde... Y hasta en La Serena alcanza a llover mañana. Pero La Serena solo llueve mañana en la tarde y algo en la noche. Pero desde Valparaíso, Viña, hasta Puerto Montt, tenemos lluvia durante los próximos días. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Yo estoy triste, fíjate, porque se fue Colombia al Mundial...
Ah, ¿tú quieres hablar de fútbol? Yo no tenía...
No, era una de mis razones de tristeza. Tengo otras.
¿Cuál?
De las más noticiosas, pero...
Entonces, antes de irnos del Mundial, digamos que el fin de semana estuvo genial.
Espectacular.
Qué manera de ver buenos partidos. Hubo partidos muy buenos, partidos un poquito aburridos, pero la emoción de todos, notable. Y, bueno, hoy día ya los últimos dos cuartos finalistas ya pasaron, que fue Suecia e Inglaterra en una... final a penales con Colombia, un partido bien fome. El partido fue malo.
Es que tanto alargue, ese es el problema de esta etapa, ¿eh? Se alargan mucho.
Sí, no, pero el partido antes del alargue fue
antes
malo.
Antes del alargue ya fue
malo,
famoso,
fue malo. Los alargues son complicados porque hay mucho de cuidarse, qué sé yo. Entonces ya tenemos los 8 equipos que son Francia, Brasil, Suecia, Uruguay, Bélgica, Inglaterra, Croacia y el dueño de casa, Rusia. Que entre el viernes y el sábado se decide quiénes son los semifinalistas. 4 de estos se van para la casa. Y eso. Bueno, los mundiales son tienen toda esa... No, gracias.
Pero me da pena por Colombia.
Sí, una pena. Pero por Colombia y por los latinoamericanos.
No queda ni uno, ¿sí?
Dos, pues.
¿Cuáles?
Uruguay y Brasil.
Ah, sí. Uruguay y Brasil. Bueno, vamos por ambos.
Yo sé lo que te da más pena. ¿Qué? Imagino. No lo sé.
¿Del fútbol?
De las noticias.
No, son varias. Es que todas me dan pena. Mira, desde...
Yo imagino que lo que dijo René Zafirio.
Sí, 30
habla de nuevos muertos. Pero es como la constatación, ¿no? De una cuestión que sigue ahí sin solucionar.
Pero además está un poquito... a ver, cada vida de un menor es importante. Pero en este caso, de los 30 son como solamente 11 menores de edad. Acuérdate que hay en el Sename todavía, sí, claro, internos que son mayores ya, que han pasado, son jovencitos, sí, pero son mayores de edad. Y de esos, muchos estaban en el sistema de reclusión semicerrado y por lo tanto sus muertes obedecen a situaciones afuera del Sename. Claro, normalmente los menores en conflicto con la ley, que han tenido riñas,
ese tipo de cosas. Sí, pero es el sistema.
No, por supuesto, sistema, pero es un problema con la delincuencia en general. Todo, digo, para por lo menos sacarlo del tema infancia. Y finalmente fueron tres nomás de centros de internación, pero de estos externos del Sename, que son los más controversiales, y fueron guaguitas que estaban además con hartos problemas de salud al nacer. Y son esas las menores que dentro del sistema de cerrado del Sename corresponden a parte de estas decenas de fallecidos, que lo grave es que solamente en 3 meses, previo a que asumiera Piñera. Pero ¿sabes que esto tiene bastante que ver con el debate sobre la sequía legislativa? Y te digo por qué. El proyecto el único proyecto en esta materia que ha presentado el gobierno, porque hay varios acuerdos fruto de esta mesa de unidad que se formó, que en 90 días evacuó, varios acuerdos, pero iniciativas legales que hasta ahora está esta que aumenta las subvenciones para los centros de acogida de menores que están adscritos al Sename, pero que son externos, no son de propiedad del Sename, y que son bastante controvertidos porque no cumplen estándar. Entonces, ponerle más plata a más de lo mismo no garantiza ninguna mejoría en la situación de los menores que están allí. Entonces, esto se lo planteó la oposición al gobierno cuando llegaba el momento de votar el proyecto que estaba efectivamente con urgencia. Porque de lo contrario, si no había un cambio, lo que le avisó la oposición es que se iba a rechazar el proyecto. Y cuando se rechaza al principio los proyectos, resulta que no se puede legislar sobre la materia en un año. Uh-huh. Y el gobierno dijo, ok, voy a mandar una indicación reflejando más o menos los acuerdos que podemos llegar a alcanzar respecto a esto. Y la indicación no ha llegado. Entonces, cuando se le dice, bueno, pero la urgencia de este proyecto ya venció y tenemos que poner otra y tenemos que poner otra, bueno, ¿qué quieren? ¿Que les voten en contra del proyecto, entonces? Entonces, ahí hay una mucha lentitud en la capacidad de articular acuerdos, sino tanto de la cantidad de proyectos que se han presentado como de la capacidad de dialogar respecto de ello, lograr alcanzar acuerdos y luego materializar esos acuerdos en indicaciones.
Eso, claro. Y en este y en casos como los del Sename y otros, es peor porque cualquier medida que se tome va a ser efecto en un plazo no inmediato. Entonces la pérdida de tiempo siempre es mucho más tiempo.
No, aquí el sentido de urgencia se ha perdido hace tiempo. Entonces empezamos ya a dejar de asombrarnos por estas muertes que de tanto en tanto aparecen como número, a contar niños muertos en vez de a cuidar a los niños vivos. Entonces, bueno, lo otro que me tiene bien, bien angustiada, fíjate, y enojada en realidad, es que se ha sabido que entre estos decretos de la nueva política migratoria del gobierno comienza ahora a regir aquel que se refiere a las visas de reunificación familiar. Y para que los haitianos que tienen familiares ya en Chile con visa vengan, deben obtener esta visa cuyo requisito, entre otros, el grave, es que no pueden tener infecciones o enfermedades infectocontagiosas. Si eso no es discriminación, explíquenme a mí por qué ese requisito no está respecto a los ciudadanos de ningún otro país del mundo, salvo los haitianos. Solamente eso.
¿Por qué es discriminación?
Entonces no digan que no, porque esto ha sido debate ya un par de días. Esto se supo hacer. Y lo otro es que ya estamos llegando a la recta final de los procesos por escándalos de participación del dinero y sus intereses en la política.
No me digas que me vas a hablar de Penta.
Los resultados son, de burla, son de chiste.
El jueves, que lamentablemente tú no estabas, hablamos con el abogado Pedro Tustegui de Ciudadano Inteligente y dimos una vueltecita por estos temas y claro, o sea, no va a pasar mucho. Y ya se tomó la decisión en el caso Penta de reformalizar y de ir al juicio abreviado, en fin, y no les va a salir por ningún problema.
Ya eso fue un hecho y ni siquiera hay posibilidad de que los actores que se oponen, los detractores de ese arreglo, porque es un acuerdo entre la fiscalía y los acusados.
Así es.
Para finalmente obtener una pena menor y poder cerrar el juicio rapidito, pero con una pena menor. Si eso es lo grave, esto no es solamente el juicio abreviado.
Se reformaliza sobre temas, sobre las acusaciones menos gravosas,
exacto,
que son las que se reconocen.
Claro.
Te evitas el juicio y eres condenado a una pena menor,
exacto,
y por lo tanto te quedas en tu casa muerto.
O sea, el problema del juicio abreviado no es que sea breve, Es que la pena no. Se abrevia, ¿no? La condena, el castigo, bueno, lo que es breve. También. Se abrevia y se abrevia tanto que en este caso significó recalificar las formalizaciones, claro, sacando el delito de cohecho y de soborno.
Sí.
O sea, estos señores finalmente...
Son delitos tributarios finalmente la mayoría.
Son solamente fraude al fisco. En la etapa... Acuérdate que esto comenzó con una política distinta a impuestos internos, que era sí querellarse. Y ahora entonces, bueno, impuestos internos no perseveró nunca, dejó el caso votado. Y el Consejo de Defensa del Estado, que se opuso, y hoy día fue bien severo en su juicio respecto a este arreglo ante el juez de garantía, queda fuera, porque al no haber el delito de cohecho, ni el Consejo de Defensa del Estado, ni el Partido Socialista, que también era parte querellante, ni Ciudadano Inteligente, que también era parte querellante en ese caso, pueden seguir participando el proceso. Quedan fuera, por lo tanto, este arreglo queda consumado, es acogido por el juez y tenemos a los dos dueños del holding que corrompió a la política, que vulneró y burló la fe pública en Chile, dando inicio a toda esta escandalera que tiene a la política sumida en el mayor de los descréditos. Los tenemos ahí saliendo sin ninguna inhabilidad, con unas penas financieras que no tengo tan claro si les doldrá mucho el bolsillo, porque también son más bajas de lo que se pensaba. La condena es a 4 años de pena remitida, por supuesto.
Por supuesto.
Oye, así que ni un solo día en la cárcel.
En contraste con esto, debo decirte que en Brasil, a pesar de todo lo complicado que está Brasil, condenaron a Eike Batista. ¿Se acuerdas de dónde es Eike Batista, no? El otrora hombre más rico de Brasil, el dueño de la... De esta, ¿cómo se llama? La enorme empresa de carretera y de constructora que
no es OAS ni Odebrecht.
Exactamente. 30 años de cárcel para Eike Batista.
Por soborno.
Sí, po.
¿Ves tú? Está en el...
Por supuesto.
La pena de cohecho.
Y también en el tema, él estaba metido con el tema de Petrobras. Estaba metido en todas, Eike Batista. 30 años de prisión por corrupción al empresario Eike Batista.
Las penas de delito de corrupción, que bueno, ahora se están analizando afortunadamente en el Congreso, veamos qué pasa, si después de estos juicios abreviados quedan ganas de subir las penas. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, son de 15 años de cárcel.
Sí, pues sí,
el delito simple, sin agravantes, sí, sin nada, porque aquí estamos hablando de delitos reiterados, con contumacia, entonces eso va agravando más la pena. Y... En Alemania son de 10 años. Chile, dentro de los países de la OCDE, está entre los más bajos.
En los
para
más
esta
bajos,
pena.
Y que, bueno, donde en realidad cárcel prácticamente no hay. Pero hay otro tema, fíjate, en este terreno que es bien sorprendente porque se veía venir, pero la justicia ecuatoriana emitió orden de prisión y captura internacional contra el expresidente Rafael Correa. ¿Eh? Si hasta para los presidentes de repente. El exmandatario que actualmente reside en Bélgica es indicado por la Fiscalía como responsable de los delitos de asociación ilícita y secuestro.
¿A quién secuestró?
Prisión, ya te lo cuento aquí. La justicia ecuatoriana ordenó este martes prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa, quien reside en Bélgica por su presunta vinculación al secuestro de un dirigente opositor en Colombia en 2012. La jueza Daniela Camacho niega pedido de revisión de medidas cautelares a defensa del expresidente Rafael Correa, resuelve imponer prisión preventiva en su contra y emite difusión roja a Interpol, señaló la Corte Nacional de Justicia.
Eso debe ser un caso más bien de represión.
Sí.
No tiene nada que ver con la corrupción, porque Correa, que yo sepa, no ha enfrentado ese tipo de acusaciones.
Sí, también, pero bueno. Nunca comprobada. Bueno, pero no, diciéndote cómo la justicia opera y con la profundidad que opera en otras partes, más allá de acá.
Bueno, ya Penta Correa... se cierra hoy día, Sokimich ya sabemos que van
todavía a... No, le falta un paso más.
No, pero el fiscal va a acusar, ya cerró la investigación, está listo para acusar. Y también allí todos los involucrados han estado yendo finalmente a juicio abreviado.
Sí, por supuesto.
No ha habido juicio oral en casi ningún caso,
es que no va a haber.
¿Y qué significa que no haya juicio oral? No significa que nos estemos ahorrando palabras, sino que las penas para las salidas alternativas, para que haya salida alternativa, juicio abreviado o suspensión condicional del proceso, significa que las penas son más bajas.
Que se le acusan por delitos que tienen penas más bajas. O sea,
exactamente. Y por lo tanto se excluyen hechos constitutivos de delito.
Sí, claro. Se excluye. Oye, Correa, para volverte para cerrar lo de Rafael Correa, señala que él es, esto es todo un complot en su contra. Hay un tema que a mí me preocupa, que todavía no, puede que ojalá no llegue a puerto completamente, pero que yo creo que es bien revela la manera como encaran las cosas ciertos sectores de nuestra sociedad. La UDI dicen que escolares que causan destrozo no puedan disfrutar de la gratuidad.
Ah, qué bueno que lo mencionas, porque era mi cuarto motivo de molestia hoy día, de pena.
A mí me parece que el presidente Piñera señaló que él estaba en sintonía con eso. Y esto a mí me parece súper delicado, porque la gratuidad no es una concesión. Es un derecho que se entiende o no se entiende como tal. Y si es un derecho, no tendría que ser un agravante de ninguna cosa. Por lo tanto, si hay escolares que hacen destrozo, o si esto se extendiera a la lógica universitaria posteriormente, que hacen destrozo o que hacen cualquier otra cosa, tendrán que recibir las mismas condenas o las mismas sanciones que le corresponde a cualquiera, sea gratis o no sea gratis el asunto, porque la gratuidad es un derecho. Entonces, lo que está detrás de esto es la concepción de que la gratuidad es como un regalo para niños que se portan bien, que es como para algo que... Entonces usted tiene que sacarse mejores notas y tiene que portarse mucho mejor que los demás, y no me ande desobedeciendo ni poniéndose tonto, porque yo le quito la gratuidad. Eso no es un derecho...
No es un premio.
No.
Ni
no.
Un incentivo no. Para castigo.
Claro, porque primero tú puedes decir, mira, gratuidad para los que se portan bien y no hacen destrozo, gratuidad para los que no son anotados en el libro de clase, gratuidad para los que tienen un promedio de notas determinado. Perdón, si entendemos que la gratuidad es un derecho de la sociedad y que por lo tanto debería alcanzar a la totalidad de la sociedad teóricamente, pero como no alcanza, lo vamos graduando, es un derecho. Y a mí me parece que lo que hay detrás de esto es una distorsión del derecho, y es una manera de entender los derechos de la sociedad, que es muy clásica de estos sectores políticos. Lo que no me parece
que raro, es muy popular reditúa bastante, sobre todo en los matinales, esta idea de mostrar el liceo de aplicación, mostrar el instituto Amunátegui quemado, destrozado por delincuentes, porque esos son los chicos que hacen, es que perpetran eso, son delincuentes. Hay que juzgarlo, hay que perseguirlo, y hay que aplicarle la sanción que los tribunales indiquen. No tiene nada que ver con la gratuidad.
O que la normativa
y no requiere indique. Cambio legal, porque no, ya existen leyes que persiguen la destrucción de infraestructura pública. Eso existe. Sí, pues. Ahora, si lo que usted quiere, señores Udi, usted jamás le diría algo así, es perseguir a los dirigentes, o por lo menos inhibirlos de convocar a movilizaciones o liderar tomas y otro tipo de manifestaciones que pudieran ser escenario o excusa para que personas antisociales destrocen los liceos, entonces dígalo así. No quiero que los dirigentes llamen a movilizaciones, y entonces le quiero quitar la gratuidad a los dirigentes que se porten mal, como tú bien dices.
Ahora, si
porque finalmente todo tiene ese olorcillo,
obvio,
en esta idea.
Obvio. Si esto se extiende hacia lo universitario y etcétera, entonces tú terminas diciendo, este es el modelo de niño que yo quiero que pueda tener gratuidad, que se lave, que se peine bien, etcétera. Hay una cuestión que tiene que ver con el orden como sentido fundamental de la vida, para que en la derecha están acentrados, ¿no?
Pero es que no solamente eso, Felipe. No es solamente esto un problema de disciplina y buena conducta. El punto es que aquí están sobre legislando respecto de una conducta que ya está tipificada en la ley ordinaria y para todos.
A lo que yo me refiero con el orden es como ese valor de lo que es el orden entendido desde la perspectiva de la protección de la propiedad, de la tradición, del conservadurismo, de que no se alteren las cosas.
Y de la criminalización de las movilizaciones sociales.
Por cierto, eso está detrás de esta lógica del orden,
sí,
como gran valor. Oye, ganó Andrés Manuel López Obrador, AMLO, porque les gustan las siglas a los mexicanos. Y el presidente, tú me decías, más votado en la historia de México.
Sí.
Lleva un cambio sustantivo. Estamos comunicados con Paz Milé para conversar sobre este tema y los efectos, ¿no? De algo que era esperable, pero que, siendo México, uno podía también tener legítima idea que podría no prosperar. Paz, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes.
Oye, bueno, Se produjo lo que todos imaginaban que se iba a producir, a menos que hubiese una intervención distinta a la voluntad popular en términos de voto. Pero ahora, ya Pérez Obrador, elegido presidente...
López.
¿Qué es lo que dije? Pérez. No, López, tiene razón. Elegido presidente de México, ¿qué significa? ¿Qué, pensando particularmente en las relaciones con Estados Unidos, en lo que es el bloque, en lo que es lo que se llamó el bloque progresista latinoamericano alguna vez, ¿cómo ves tú el significado del triunfo de López Obrador?
Bueno, el triunfo de López Obrador significa varias cosas. Primero, frente al descrédito que han tenido la encuesta del último tiempo, sorprende la dimensión de su victoria. Se aleja muchísimo de sus contendores que tienen que reconocer su triunfo teniendo los resultados boca de urna. Logra tener más votación de lo que se esperaba. Hay que pensar que Peña Nieto logró llegar al poder con solo 19,2 millones de votos y él ya ayer había llegado a los 24 millones de votos. O sea, la victoria es impensable, pero también demuestra varias cosas. Uno, él logra llegar al poder en una tercera oportunidad, planteando una estrategia mucho más inclusiva, incorporando incluso a sectores de centro-derecha, a descontentos con el PRI y con el PAN, lo que demuestra que de alguna manera hoy enfrenta desafíos muy importantes en la lógica de generar propuestas para incorporar estos distintos sectores. Demuestra también un descontento con la rotación de partidos que se ha tradicionalmente en México entre el PRI y el PAN, que en los últimos años han fracasado en temas fundamentales. En México hay 43% de pobres, no ha logrado generarse una adecuada distribución de los ingresos. Hay una situación de inseguridad bastante dramática. México está calificado como el octavo país más peligroso del mundo actualmente. Y lo otro, sin duda, es la circunstancia de que tú hablabas de la relación con Donald Trump. Que la relación con Estados Unidos pasa más allá del tema del muro y de la migración, pasa hoy en día también por la renegociación del NAFTA, que da el marco económico a la relación bilateral, y en esta renegociación Estados Unidos ha planteado exigencias bastante fuertes que son difíciles de alcanzar por parte de México.
Paz.
Sí.
El hecho de que la envergadura de este triunfo, que como tú bien dices, nos sorprendió a todos, se sabía que iba a ganar, se sabía que iba a ganar de manera holgada, pero se convirtió en el presidente más votado en la historia de México, y además su coalición obtuvo muchos parlamentarios y ganó en todas las otras líneas de la elección de cargos de representación popular. Entonces eso lo empodera mucho para llevar a cabo un programa que no conocemos o a lo mejor no tiene suficiente difusión, pero más allá del discurso, hay ¿conocemos medidas concretas que él vaya a impulsar respecto, por ejemplo, a cambios estructurales en la economía, el tema de la pobreza, más allá de los problemas de violencia, por supuesto, narcotráfico y corrupción, que son los primeros en la agenda?
Lo que conocemos es lo que él ha dicho. Primero, su principal desafío va a ser la pacificación del país, ¿no es cierto? Lo segundo es que ha anunciado que va a incrementar las pensiones, va a ver para de alguna manera revisar los contratos de privatización que se han hecho, sobre todo en el sector energético, que una de las políticas más críticas de Peña Nieto, y ha desarrollado una serie de anuncios durante la campaña respecto a mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más necesitados. Pero eso después no lo profundizó cómo lo va a alcanzar en circunstancias que México enfrenta una serie de dificultades económicas, y ha dicho que no va a significar de alguna manera un mayor incremento de la acción de estatal de tal medida de que pueda generar temor en el mundo empresarial, de una serie de señales hacia el mundo empresarial, y también no ha hablado de un alza de los impuestos. Entonces llama mucho la atención de cómo va a responder a esa política de incremento de lo social que plantea, cuando no ha profundizado hacia cómo lo va a sustentar, ¿no? Hay muchos elementos de incertidumbre en lo que ha argumentado López Obrador durante su campaña, y más bien ha sido ambiguo, con disminuyendo, por ejemplo, las críticas al sistema neoliberal, cosa que él, cuando primera vez se presentó a la presidencia, fue particularmente crítico, con una lógica muy populista.
Ahora, el peso de los problemas sociales en México es tan fuerte como los de la violencia, y probablemente estén bastante vinculados también. Estamos hablando de más de un 40% de pobreza. Entonces, esa peculiaridad junto con la dimensión de un país que es un tremendo mercado, lo ha hecho compararse mucho con Brasil en relación a los liderazgos de izquierda. O sea, López Obrador lleva ya la comparación o la expectativa o la sombra, según como se quiera mirar, de Lula. ¿Va a ser un Lula en México?
Yo, desde mi punto de vista, él tiene cierto elemento en comunes con Lula. Llega desde la provincia, ¿no es cierto?, de la lógica desde dentro de México. Pero es mucho más un funcionario de gobierno, porque surge desde el PRI, de lo que era Lula da Silva, ¿no es cierto?, que surge con el partido, de alguna manera, dentro de los partidos de los trabajadores. López Obrador, en ese sentido, se diferencia, ha trabajado mucho desde la lógica desde funcionario de partido, y sin duda le costó lograr esta adhesión que hoy tiene. En dos oportunidades logró llegar a estar muy cerca de la presidencia y no pudo acceder, y lo que vemos sí es que de alguna manera tiene un liderazgo, pero no sé si tan carismático como el de Lula. Hoy tiene apoyo, pero enfrenta excesivos desafíos. Y su discurso, más que refundacional, de generar cambios sustantivos como planteaba Lula desde el inicio, va más a una lógica social cristiana, y además no está tan favorecido por el precio de los commodities como inicialmente lo estuvo Lula, ¿no? Que tuvo un periodo muy floreciente y que eso posibilitó que él ayudara a reducir drásticamente la pobreza en Brasil. El escenario para López Obrador es bastante más difícil actualmente.
Ahora, López Obrador no tiene nada que ver con la corriente del llamado socialismo del siglo XXI del latinoamericano, no tiene nada que ver con lo que representó en su momento Morales o Correa o lo que fue Chávez. Es más bien un, quizás hasta de centro derecha su coalición.
Claro, él de alguna manera ha tratado permanentemente de diferenciarse de lo que significa, por ejemplo, el chavismo, Maduro, diciendo que él tiene una lógica distinta, un funcionamiento distinto. Él, a mediados de la contienda electoral, hizo unas declaraciones que generaron controversia, sobre todo en un sector como empresarial liderado por Carlos Slim, el hombre, uh-huh, uno de los hombres más ricos del mundo. Y él trató de dar calma en ese sentido, y lo que la calma que dio es en torno a situarse, ¿no es cierto?, alejado de ese sector, más en una lógica de un socialismo pragmático, teniendo, ¿no es cierto?, los beneficios del libre mercado, y entendiendo que tiene que haber cambio en México, pero también siendo muy realista y diciendo, bueno, trabajando dentro de lo posible, ¿no?
¿Y qué posibilidad de desarrollo económico tendría, considerando este contexto de commodities que no han repuntado, y de deseo o revisión profunda, o amenaza al menos, del retiro de Estados Unidos del NAFTA?
Mira, ahí hay varias perspectivas. Uno es que él va a empezar a renegociar y a revisar una serie de acuerdos que hay en el marco del sector energético, que ha sido muy criticado por lo suscrito por Peña Nieto. Después tiene un escenario favorable en la proyección hacia los socios de la Alianza del Pacífico, y así también hacia el Asia-Pacífico en su conjunto. La verdad es que si uno profundiza la Alianza del Pacífico, la vinculación comercial de México con sus socios es mínima. Ahí tienen muchísimo que desarrollar, muchas proyecciones en la mirada de alguna manera buscar espacio alternativo si se incrementan las diferencias con Estados Unidos, no solamente, por ejemplo, lo que hablábamos de la situación de los migrantes, uh-huh, sino fundamentalmente en el NAFTA, que las condiciones, por ejemplo, de normas de origen en el sector automotriz, que está imponiendo Estados Unidos, que está planteando, son excesivas. Entonces, de alguna manera, lo que está haciendo Donald Trump es jugar a que este acuerdo se caiga. Él no va a poner ningún incentivo para que esto tenga algún resultado positivo, sobre todo antes de las elecciones de mitad de periodo de noviembre, porque esto le puede significar alguna merma en el voto republicano. Entonces, él de alguna manera sabe que el escenario con Estados Unidos va a estar un tanto desfavorable en su primera etapa, y él ha propuesto a Donald Trump un desarrollo de una relación integral, tratando de disminuir la migración hacia Estados Unidos, pero eso responde a la necesidad de hacer frente a una serie de caldos de cultivo de una migración que opta por Estados Unidos desde el punto de vista ilegal. ¿Por qué? Porque en México no se le están dando las condiciones mínimas para su subsistencia.
Paz Millet, un millón de gracias como siempre. Académica de nuestra Universidad de Chile, el Instituto de Estudios Internacionales, un millón de gracias por tu gentileza, como siempre, de conversar con nosotros.
Sí, muchas gracias. Muchas gracias
a usted, que está muy bien.
Gracias, buenas tardes. Oye, antes de irnos a la pausa, déjame decirte que en el tema que conversábamos de esto de los destrozos y la gratuidad de los niños, bueno, resulta que el presidente Piñera dijo que él estaba absolutamente de acuerdo con este proyecto, pero resulta que el ministro de Educación dijo que él no estaba para nada de acuerdo con el proyecto, lo que ya es el desconcierto completo, porque dijo que le parecía un proyecto extremo, y que dice, yo creo más bien en el diálogo, dice Varela, con esos diálogos, en la forma en que ellos integren la comunidad educativa, que participen aportando ideas y que efectivamente, si quieren ir a la educación superior, disfruten de los mismos beneficios que puede tener el resto, pero que lo hagan con responsabilidad y con altura, etcétera, etcétera. Pero dice que considera extrema la propuesta del diputado Macaya de la UDI, a diferencia del presidente Piñera, que dijo compartir absolutamente la iniciativa de Macaya. Bueno, ¿quién era el loco en esta cuestión, Varela? Nos están tratando de engañar.
Parece que los coaching le han funcionado a Varela.
Sí, pero nadie le avisó que Piñera había dicho que estaba de acuerdo. Es la primera que se pone,
rico. Sí, pues calculó mal. No preguntó.
Vamos a ver cómo sigue este cuento. 7 con 32 minutos, una pausa y ya volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Naturamil C es un producto que contiene minerales y vitaminas esenciales. Suplementa las deficiencias de magnesio cuando no se obtienen las cantidades suficientes en la alimentación. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir los próximos minutos nuestro programa con Sebastián De Polo, dirigente de Revolución Democrática, expresidente además de Revolución Democrática.
Así es, muchas gracias por la invitación.
Hace tiempo nos juntamos a conversar un ratito, ya nos salió un minuto, pero ya va a estar de vuelta para integrarse a la conversación con nosotros. ¿Cómo ha estado?
Bien, mirando con interés todo lo que está pasando. Estaba escuchando ahí el análisis que hacía la profesora sobre AMLO. Yo creo que es bien interesante lo que puede estar pasando ahí, y también cómo se desarman las caricaturas que van a intentar armar,
pero
¿no?
Por supuesto.
Yo creo que eso es bien importante. Yo creo que todos los que vemos en este triunfo de López Obrador, con justa medida, por lo menos, un triunfo categórico. O sea, eso es súper importante.
El más votado en la historia.
El más votado. Yo hoy día estaba viendo otros resultados parciales. También se lleva el Senado, se lleva la Cámara de Representantes, se lleva muchas gobernaciones, su coalición. Entonces yo creo que es un proyecto que hay que estar mirando, hay que conocerlo un poco más. Nosotros hemos tenido algunos vínculos con ellos, no muchos, pero yo creo que es importante lo que está pasando en una potencia latinoamericana como debiera ser México, ¿no? Y que está en un problema estructural bien terrible de corrupción, de violencia. Así que yo creo que es una, hay que estar expectante y hay que también contribuir con medios, ¿no? Porque las caricaturas ya empezaron a levantarse para distintos estilos, digamos.
Mexicozuela, le van a decir ahora, Mexizuela.
Parece que no funcionó, o sea, no, muchos pero es millones.
Que no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Y de hecho, cuando uno conoce un poco la trayectoria de López Obrador, él ha sido un político súper institucional toda su vida, o sea, fue senador, fue gobernador de la ciudad,
tiene un discurso outsider.
Sí, claro, al sistema político mexicano que es como una suerte de duopolio, digamos, después de la dictadura perfecta del
PRI. Fue monopolio por muchos años.
Fue monopolio primero.
Incorporaron, claro, al PAN. Y ahora se les metió López Obrador por el lado.
Pero es interesante, Sebastián, ver si tú vislumbras a partir de este triunfo la posibilidad que emerja una nueva izquierda en Latinoamérica, considerando que hay experiencias también de renovación post-chavismo, post-Lula, en Chile, por ejemplo, la misma coalición que tú integras es un fenómeno relativamente nuevo. Entonces, ¿tú vislumbras esa posibilidad de que emerja un nuevo tipo de referente con otra impronta?
Yo creo que cada cierto tiempo esto es la izquierda, pero, o sea, todas las coaliciones políticas tienen que ir reinventándose, encontrando nuevos rumbos para comprender las sociedades que emergen. Si las sociedades también van emergiendo en función de cuestiones que no son siempre las que uno quiere, pero el capitalismo globalizado, por ejemplo, la externalización de el outsourcing y una serie de otras cosas más, pues generan nuevos problemas, nuevos conflictos, la migración genera nuevos conflictos, los cambios de identidades generan nuevos conflictos, y la izquierda, cualquier izquierda que en el fondo que quiera luchar por justicia social, igualdad, que el proyecto sigue siendo más o menos el mismo, pero si uno no actualiza sus formas y la comprensión del momento, yo creo que está un poco condenado a desaparecer. Y cada cierto tiempo las izquierdas tienen que estar renovándose, yo creo que de manera bien sustantiva, porque la sociedad que uno quiere cambiar, cambia. Entonces, si uno no cambia el proyecto y se mantiene con la vieja receta, lo más probable es que tu receta interprete cada día a menos gente. Entonces, yo creo yo creo que hay que ser bien cuidadoso con lo de México. México está, yo no creo que esté pasando ahí una necesariamente como explosión de izquierda. Lo que hay ahí, hay un anti-establishment muy fuerte, o sea, hay un fracaso fundamental del pacto
Tripán
y de políticas que los últimos años han sumido a México en cuestiones que para ellos son muy indignas. O sea, un 40% de pobreza, una desigualdad altísima, siendo un país que tiene recursos y tiene riquezas, una violencia política y violencia narco muy, muy fuerte. O sea, hay una sensación de fracaso del país, ¿no?
¿Has hablado de Estado fallido respecto de México?
Yo creo que un poco menos, ¿eh? Menos que, no sé, que estoy pensando en Guatemala o en
Salvador.
No,
de acuerdo, pero ha llegado a hablar de Estado fallido respecto de México, de ese tremendo país con la influencia que tiene, con el peso que puede significar, etcétera. Pero se ha llegado a pensar en algunos minutos a propósito de la ciudad Juárez, de la influencia del narco, de que el Estado ha sido sobrepasado y que ya está fuera de sus manos el control del país.
Y también es, yo creo, complejo. Y hay una votación que yo creo que es como de orgullo mexicano, que tiene que ver con el maltrato que ha hecho Donald Trump estos años, con su retórica muy, muy violenta, que además Peña Nieto no fue capaz de enfrentarlo adecuadamente. Entonces, yo creo que mucha gente, de hecho, eso explica cierta votación, como usted lo decía, ¿no? Que es como centro derechista, o incluso hay un voto evangélico que está asociado un poco, yo creo, que a esa como dignidad mellada, ¿no? O sea, como que de quién y termina siendo un outsider el que representa esa sensación más de orgullo patrio de un país que se siente humillado.
Bueno, él apelaba al México en los años 40, potente, claro, autóctono, autónomo.
Y esta cosa más un poco más de la revolución, sí, mexicana, claro, digamos, ¿no?
Lázaro Cárdenas era su inspiración.
Él tiene un discurso que es más de izquierda sesentera que actualizar, así se entiende, como decir, mira, nosotros todavía tenemos un proyecto nacional que cumplir. Y yo creo que parte de esa como esperanza de dignidad pisoteada por Trump también explica mucho de sus votos.
Bueno, a lo mejor Trump le sirve también para reeditar el modelo de sustitución de importaciones, porque hay con que, ese comercio...
Sí, claro. De hecho, él lo ha dicho, y yo creo, bueno, ranchera. Fíjate que va a haber que volver a escuchar las rancheras de los años 50, los años 40, porque por ahí hay mucha explicación de cómo es México.
Bueno, tenemos las nuestras también, ¿eh? ¿Cuál rancheras es? Quiero decir.
No, en Chile no puedo.
Sí, pues el folclore nacional ha recogido muchísimo.
Ah, sí, bueno, es que la ranchera era la música del campo chileno.
Bueno, oye, y sigue siendo, ¿ah? Cuando uno está en las fiestas de campo. No, pero todavía la ranchera tiene su lugar en las radios, bueno, digamos, no de fin de semana.
Escapar a por la vía internacional de Polo, hay que hablar del Frente Amplio.
Ah, bueno, ningún problema.
Pero hablemos de la izquierda primero, ¿ah? Hablemos de la izquierda en Chile. ¿Hay una izquierda en Chile en la oposición o hay dos?
A ver, yo creo que hay varios partidos y fuerzas que estamos intentando construir un proyecto de izquierda. Algunos lo han hecho desde la institucionalidad, o sea, yo no soy quien, y nosotros no andamos en eso, digamos, entregar certificados de izquierda, digamos, eso no, cada uno verá cuál es su proyecto. Pero yo siento que hoy día hay un proyecto en formación, que es el del Frente Amplio, y un proyecto que todavía está un poco en la crisis de haber perdido el poder, que es el proyecto, para mí representa sectores del Partido Socialista, el Partido Comunista y gente independiente que se siente de izquierda. Entonces yo creo que todavía hay un proceso que a lo mejor el ser oposición, el fragor del día a día, la cuña fácil, intentar hacer alguna oposición, nos está perdiendo de un proceso que a mi juicio debe ser más profundo, que es entender el Chile que está emergiendo y cómo damos respuestas a ese nuevo Chile, digamos, ¿no? Nosotros lo intentamos en la campaña presidencial del Frente Amplio, una parte hizo sintonía con eso, pero todavía falta mucho para poder decir aquí tenemos un proyecto sólido de izquierda que puede disputar y construir una mayoría. Yo creo que eso todavía falta. Sería muy apresurado decir que existe. Ahora, obviamente hay domicilios políticos distintos, y la política de alianza finalmente marca mucho eso, ¿no? Y estamos todas las fuerzas estamos como volviendo a analizar. Nosotros tenemos un congreso, tanto en Revolución Democrática como en el Frente Amplio, en los próximos meses, así que yo creo que va a ser todavía periodo de ajustes, ¿no? Como que esto hacia la opinión pública no son tan visibles, ¿no? Se ven las polémicas, se ven otras cosas, pero lo que está pasando adentro, yo creo que es una reflexión bien profunda, por lo menos nosotros en Revolución Democrática y en el Frente Amplio, de cómo damos el siguiente paso. Y yo creo que ahí tenemos diferencias también dentro del Frente Amplio, todavía no bien procesadas. La pregunta es, nosotros llegamos con una candidatura presidencial y una bancada parlamentaria a existir. Y una existencia bastante exitosa, si uno lo mira como objetivamente, no porque uno sea parte, digamos. O sea, como que en el primer intento lográramos 20% de la votación presidencial, que estuviéramos a un punto y medio pasar a la segunda vuelta, obtener una bancada parlamentaria, es un logro interesante, pero no es suficiente para cambiar el país. Nosotros, por lo menos en la Revolución Democrática, estamos haciéndonos la pregunta de cómo construimos ahora la mayoría, o sea, cómo saltamos hacia arriba de ese 20%, que nos permita ser un actor político más incidente. Y otros compañeros y compañeras tienen legítimamente, a lo mejor, otros proyectos que todavía no lo hemos debatido. Por ejemplo, hacer una política mucho más de resistencia. Y eso también es legítimo, ¿no? Pero todavía esa segunda parte, ¿cuál es el siguiente paso? Porque hasta el primer paso estábamos todos de acuerdo y más o menos lo conseguimos. La pregunta es cuál es el segundo paso. Yo creo que ese es el proceso que tenemos que iniciar ahora, y con una urgencia que no podemos esperar mucho tiempo. O sea, claro, hay que tomar definiciones, finalmente.
Hay una posibilidad que es el estilo español, que tiene a Podemos bastante estancado respecto al crecimiento tan vertiginoso que tuvo. Ya dejó de ser novedad, es un actor como cualquier otro en el sistema político español, y no ha logrado entenderse con ningún otro sector político como para poder asomarse siquiera a la mayoría. Con el PSOE, quizás ahora con un liderazgo un poquito más de izquierda por parte de Sánchez, pero no se asoma. O Portugal, donde sí ha habido una alianza entre la izquierda tradicional y esta izquierda más reciente, esta que obedece a cuestiones del siglo XXI. En el caso chileno, tengo la impresión de que no está en absoluto resuelto, no solo del Frente Amplio, sino que tampoco en el mundo de la izquierda tradicional, clásica, la idea de converger, ¿no? Que es lo que naturalmente debiera producirse, o al menos en sus electorados, sino en sus dirigencias, para alcanzar una cierta mayoría. Si no, solos no nadie llega a ninguna parte, solo la derecha.
Claro, solos, y además hay otra cosa, tiene que ver también con los sistemas, porque, por ejemplo, los sistemas políticos, digamos, el sistema político parlamentario te permite generar, es más flexible en eso, ¿no? El sistema político presidencialista, exacerbado como el caso nuestro, lo hace más complejo. Entonces vamos a enfrentar en poco tiempo más, yo creo que esto ya es como hay que estar trabajando ahora, pero la elección territorial de alcaldes y de gobernadores regionales, que por primera vez se van a elegir en Chile, son elecciones unipersonales, de que si vamos todos divididos, la derecha se lo va a llevar todo, ¿no? Y eso es un escenario de probabilidad media alta, no es un escenario de, no es una locura pensarlo. Porque claro, si tú corres a 3 o 4 bandas, lo más probable es que con una mayoría relativa del 28 o 29%, la derecha puedes obtener los alcaldes de todo Chile. Y esto no es por un tema solamente electoral, es que yo creo que los proyectos de izquierda tenemos que ser capaces de decir que tenemos un proyecto local que es mejor que el de la derecha. O sea, que podríamos gobernar Maipú mejor que Gatibarriga, que podríamos gobernar Santiago mejor que Alessandri, que podríamos hacer cosas distintas, digamos, ¿no? Que algunas cosas lo hemos mostrado. Yo creo que, por ejemplo, yo lo digo bien como práctico para que la gente lo entienda. ¿Qué tiene que hacer el Frente Amplio ante un proyecto? ¿Qué distinto ofrecería el Frente Amplio a un proyecto a Recoleta, por ejemplo? A lo que ofrece Daniel Jadue hoy día. Y yo creo que bien poco. O al revés, ¿qué ofrecería el Partido Comunista a un proyecto de conducción de municipal de Valparaíso como Jorge Char? Y yo creo que sería bien poca la diferencia. Cuando uno como va al caso concreto, uno dice, efectivamente, ahí es más fácil generar un algo que nos permita sostener esos proyectos y hacerlos crecer, más que disputarlos, porque no tiene mucho sentido político de que seríamos algo muy distinto unos u otros. Entonces yo creo que a nivel local se puede dar esas convergencias, hay que trabajar para esas convergencias. Distinto es si eso va a ser en todo Chile. A mí no me preocupa tanto más. Lo que me preocupa es que donde tenemos hoy día cierta presencia, ciertas cuestiones que han sido importantes, significativas también para repensar un proyecto local de izquierda, podamos apoyarlo, y donde no, tratamos de construir procesos de competencia, pero que nos permitan, de nuevo, enfrentarnos al final del día con más fuerza ante una derecha que va a tener todos los recursos disponibles. Va a tener el gobierno, va a tener los medios de comunicación, los recursos que ya tiene, sus recursos económicos, lo que ya sabemos que además tiene, y que pueda dejar al país ampliamente gobernado en sus comunas por alcaldes de derecha. Yo creo que ese es el desafío como bien concreto, así como si uno dice bien prácticamente, es posible llegar de aquí al 2020 con acuerdos que pueden ser competencia o pueden ser competencia coordinada, no sé, primarias, por ejemplo, lo que pasó en Valparaíso para nosotros es muy significativo. Ahí hubo unas primarias ciudadanas, hubo una coalición que levantó a una figura totalmente con poca pregnancia, que finalmente que era un era reconocido popularmente, que era DJ Méndez,
sí, claro.
Y que lo que terminó pasando en la práctica es que los militantes socialistas, comunistas, incluso los muertos cristianos, terminaron en el comando de Jorge Charpa, no votando el día de la elección, o sea, terminaron trabajando activamente por una candidatura que encontraba mucho más seria y mucho más localizada y con un proceso más interesante. Entonces, yo creo que ese es el desafío grande y tenemos que poder darlo, sobre todo en las comunas donde hay posibilidades de que no gobierne la derecha.
Claro, un acuerdo electoral ahora, porque está a la vuelta de la esquina la elección municipal, los tiempos políticos son más rápidos después de que se instalan los gobiernos, requiere construir confianzas también. Y lo que da la impresión, lo que se ve en el Congreso, por lo menos, que es donde se han establecido relaciones, o no queda otra que establecerlas, por lo menos, es que no la hay, es que el Frente Amplio no ha logrado ganarse la confianza de la ex Concertación. Y es lo que se vio en la acusación constitucional, por ejemplo. Una acusación constitucional que contaba con el apoyo de los socialistas, de los comunistas, pero finalmente como que alguien dijo, no, ¿por qué le vamos a regalar esto a ellos?
Sí.
Es que vienen llegando.
Sí, yo creo que hay un poco de orgullo herido también, pero o sea, hay dos eventos. Una cosa donde sí pudimos construir el acuerdo, que fue la gobernanza de la Cámara y el Senado, que permite hoy día tener que la oposición presida gran parte, todas las comisiones, excepto creo que una, en la Cámara y la Cámara y el Senado. Entonces yo creo que eso es un acuerdo que fue bien, bien importante a muy poco andar. Yo siento que lo que nos faltó, y eso yo creo que tiene que ver también con impericia de gestión política en el Congreso, antes éramos 3, ahora son 20, hacer mejor gestión política de ese proceso. Yo estoy convencidísimo de que Santelice era destituible, ¿no? De punto de vista como formal. Sin embargo, faltó astucia política para que la gente, lo que tú necesitas votos finalmente, que los votos, la gente se sienta aparte, no se sienta obligada, no se sienta con una pistola en el pecho a votar, se sienta a decir, mira, yo también estoy colaborando con esto porque me interesa. De hecho, cuando todas las diputadas presentan, ojo, diputadas no solamente del Frente Amplio, diputadas del PPD, diputadas del Partido Comunista, diputadas del Partido Socialista, participaron de del requerimiento de acusación, había un convencimiento más intenso. Yo creo que tenemos que mirarnos un poco para aprender a y que la bancada aprenda a no hacer tan intempestivo con esto como hacia anunciarlo y construir las condiciones de posibilidad. Porque finalmente lo que hoy día nos llevamos es que nosotros sentimos que con justa razón era destituible, o sea, era mucho más destituible que las cuentas que no conciliaban, que llevaron a Yana Proboste a salir del Ministerio de Educación, o que la no fiscalización del lucro, que fue el caso de Harald Beyer. O sea, esas eran omisiones, ¿no? Omisiones, no acciones. Y aquí hay una acción donde la Contraloría ha dicho su protocolo es ilegal. O sea, el hecho cierto, como legal, yo creo que es mucho más fuerte lo que había hecho Santelice que lo que había hecho Yasna Proboste y Harald Beyer, cada uno en su conflicto, digamos, que son los tres que han pasado por esta interpelación. Entonces, yo creo que ahí nos falta un poquito más de juego de piernas y manejo político sin caer en la componenda, ¿no? Sino que decir que el que piensa distinto a ti, si es que tenemos una idea en común, se pueda sentir parte de este proyecto y no se sienta amenazado tan solo por este proyecto.
Oye, al interior del Frente Amplio, a ver, déjame decirte de otra manera, ¿cuánto está dispuesto a romper, cuántos huevos están dispuestos a romper dentro del Frente Amplio para poder alinearse en una cierta dirección que permita armar un acuerdo de largo plazo o de corto plazo, pero un acuerdo más mayoritario? Porque esa es una definición que hoy día está clara. Hay sectores del Frente Amplio que se construyeron sobre la base de decir que la Concertación y la derecha era exactamente lo mismo. El antilaguismo, por ejemplo, que expresan mucho, es muy potente. Entonces, es difícil armar acuerdos sobre esa base. Entonces, y hay conflicto adentro del Frente Amplio hoy día. ¿Hasta dónde están dispuestos a que, bueno, una tesis mayoritaria se imponga y sea la que vaya, y poder seguir avanzando? Porque la fórmula del intento de consenso, del acuerdo, de la forma, por decirlo de alguna manera, más bien de asamblea universitaria, que ha sido muy potente y que es muy explicable por el origen del Frente Amplio, naturalmente, mute en la forma de una alianza política de otra naturaleza.
O sea, yo creo que no podíamos hacer mucho más distinto en el inicio, ¿no? O sea,
eso no hay duda,
que juntar a los diversos desde, o sea, primero el Frente Amplio, la práctica, lo que significa que mucha gente que hasta hace muy poco tiempo no creía en la vía electoral como espacio, sino que solo la movilización social, ahora es parte de la institucionalidad y se hizo parte del proyecto de cambiarla, ¿no? Algunos con más éxito que otros, eso también es verdad, y eso también genera como pesos relativos dentro del Frente Amplio. Pero cuando, por ejemplo, cuando yo era presidente de Revolución Democrática y concurrimos a hacer el Frente Amplio, una de las cosas que nosotros siempre repetíamos era que todos se sientan en igualdad de condiciones de participar, ¿no? Y eso, ese es como el momento cero de que la gente se sienta a la mesa, digamos, ¿no?
El punto que tú tienes, lo decías recién, los tiempos, claro, van muy rápido y ya no te dan tanto espacio para esperar.
De hecho, tú me preguntas a mí, lo que más nos gustaría que pasara en la municipal es que existiera segunda vuelta.
¿Ya? Pero no hay.
Pero no hay. Pero hay un proyecto.
Y va a haber.
Y creemos que no va a haber, todos no, más o menos uno saca las cuentas y dice, a la derecha no le conviene.
No, pero de aquí a la segunda vuelta no va a haber.
Sí, muy poco probable.
Entonces, a todos nos convendría un sistema, ¿no es cierto?, parlamentario, donde los acuerdos de gobierno los haces después de la elección, pero claro, acá tenéis que hacerlos antes de la elección.
Bueno, y pero no, en el caso, pero ojo que nos va a quedar la única, una anomalía democrática igual, porque la única, sí, la única elección unipersonal ejecutiva que no tendría segunda vuelta es la de alcalde. O sea, genera un problema democrático, o sea, genera que...
¿Y la de los core? No, perdón, de los gobernadores regionales tampoco.
No tiene segunda vuelta. Sí tiene. Si ninguno pasa del 40%, tiene
segunda vuelta. Ah, tiene lo del 40. Tiene ya, el 40. Correcto.
O sea, hay mecanismos, eso es lo que voy. Entonces, aquí también no debiéramos como normalizar nuestro sistema democrático en general. Cargos unipersonales con segunda vuelta. A nosotros, eso es lo que más nos gustaría que pasara, ¿no? Es muy difícil que eso pase, eso es verdad también. Y entonces hay que sopesar las otras alternativas. Y yo creo que las alternativas son competir, y competir en el fondo, pero dentro de un pacto, o sea, primarias, ¿no? Primarias que pueden ser ciudadanas o locales.
Lo que te quería preguntar, Sebastián, es ¿hasta dónde están dispuestos en el Frente Amplio para sostener los 14 o 15 o 16 movimientos en la medida que se pueden quebrar algunos y siguen creciendo, como la lógica de base de sustentación, o hasta dónde va a ser necesario resolver ese tema y avanzar con los que estén dispuestos a avanzar?
O sea, yo creo que ese es el gran proceso al que nos enfrentamos primero en el Congreso, en el caso de mi partido, en el Congreso que vamos a tener dentro del partido, y yo sé que muchas otras fuerzas están teniendo sus congresos para definir este tipo de cuestiones y lo que vamos a definir todos juntos después en el Frente Amplio. Y eso tiene que marcar un antes y un después. Y por eso digo, hay tesis que legítimamente pueden ser diferentes. Hay gente, sí, que claro, puede estar conforme con ser esta fuerza de impugnación, ¿no? Y vemos fuerza que no estamos conformes con la fuerza de impresión. Yo hoy día leí una entrevista a la secretaria general del Movimiento Autonomista, donde ella decía, nosotros estamos disponibles para el diálogo. O sea, hay fuerza cuando uno habla con el Partido Liberal, cuando uno habla con el Partido Humanista, incluso, que ojo que ellos han tenido una lógica de exclusión, pero también no se cierran a que pueda existir un proceso más de convergencia. Ahora, uno, la convergencia no va a ser un proyecto total de arriba abajo, ¿no? Yo creo además que los procesos más orgánicos van de abajo hacia arriba y van de pequeño a grande. Entonces, si nos podemos poner de acuerdo en un par de comunas donde tengamos estos procesos interesantes, donde nos comprometamos juntos a hacer primarias ciudadanas, por ejemplo, acercar la política a la gente. La política municipal es una política finalmente muy sentida en el día a día por las personas. O sea, no es los grandes proyectos de cambio constitucional, es cómo hacemos mejor la calidad de vida de las personas en los municipios.
Lo que pasa es que lo que te está preguntando Felipe tiene más que ver con las relaciones internas del Frente Amplio que con sus posibles aliados en las elecciones nacionales o municipales. Y es, por ejemplo, tú que tienes un poco más de kilometraje, ¿cómo se va a resolver el nivel de inmadurez que refleja, por ejemplo, que una diputada le diga a sus compañeros de bancada que son Blumenlover, ¿no? O que dos directivas de partidos, de los partidos que son los más relevantes dentro de la coalición, se congelen sus relaciones por un conflicto en la FECH, que es muy importante, pero es una organización social como hay muchas otras, ¿no?
Y que es autónoma de los partidos políticos.
Eso uno quisiera, ¿no?
O sea, eso es lo que yo creo que, por lo menos es mi crítica más profunda.
Siempre se ha entendido que es así.
Claro.
Pero parece que no.
Pero parece que uno te están pidiendo que no sea así, digamos, ¿no? Bueno, sí, es verdad, y no quiero rehuir la pregunta. Nosotros tenemos hoy día distintos niveles de madurez política y además distintas tesis. Y eso es legítimo. La pregunta es si nos vamos a poner de acuerdo o no. Yo creo que sí, que nos vamos a poner de acuerdo. Y yo creo que cuando nos pongamos de acuerdo, cuando la mayoría del Frente Amplio decida algo, yo esperaría que aquellos que no están disponibles al acuerdo no dinamiten la posibilidad de darle gobierno comunal de izquierda a comunas que hoy día no lo tienen, ¿no? Ahora, estas son asociaciones voluntarias. Si se construye una mayoría en favor de una idea y esa idea no te parece, tú tienes dos opciones. O salirte de ese acuerdo, o no participar de ese acuerdo en puntual, pero seguir queriendo trabajar, no sé, la idea de nueva constitución que nosotros tenemos, la asamblea constituyente, el proyecto político más grande, pero por lo menos nosotros, Revolución Democrática, vamos a intentar hacer un giro hacia la política local, porque creemos que desde ahí se construye. Cuando uno ve los grandes proyectos, incluso en el tema de López Obrador, o como partió el PT en Brasil, o sea, todos los grandes procesos políticos, el mismo Podemos, parten a nivel local. O sea, hay una dimensión. Nosotros hicimos un asalto como de existencia arriba, entre comillas, gran política, la presidencial y la parlamentaria, pero finalmente se sostienen en buenos gobiernos locales. O sea, Podemos, hasta donde llegó, es que tiene, ojo, si yo sé, está estancado, por yo creo que también déficit de gestión política, pero tiene la alcaldía de Barcelona y de Madrid. Morena creció también en base al tema territorial. ¿Para qué vamos a hablar de los 90, principios de los 90, de los presupuestos participativos de partidos trabajadores, que hizo un cambio súper importante en la forma de entender la localía en Brasil? Entonces, nosotros tenemos cosas que ofrecer a nivel local, y yo creo que ese es el desafío.
Que un ejemplo, bueno, Frente Amplio,
o sea, nosotros siempre hemos mirado el Frente Amplio Uruguayo, tiene 47 años, han entrado y han salido movimiento y partido, han crecido. Pasa una cosa bien interesante además dentro del Frente Amplio Uruguayo, los compañeros ya nos han contado, es que a veces la gente se cambia de partido, pero no se sale del Frente Amplio. O sea, claro, yo a lo mejor pierdo la tesis en mi conglomerado, pero yo sí me sigo sintiendo Frente Amplista. O sea, se construye una cuestión que es más grande que uno. Por ejemplo, la gente a veces no ve esto, pero obviamente que Pepe Mujica es de un sector distinto a Tabaré Vázquez dentro del Frente Amplio. Y cuando gana uno o gana otro, uno el candidato y otro el candidato, ciertas sensibilidades también se contrapesan de manera distinta. Pero eso no hace que el proyecto, que primero, que se olviden de la unidad, y segundo, de que el proyecto más importante es frente a los adversarios. Y esos adversarios para ellos era la política tradicional de blanco y colorado, que ya están dejando atrás. Y yo creo que eso hay que ir aprendiendo y hay que irlo madurando. Y algunas de las tesis uno las va a ganar y otras las va a perder. Pero por lo menos yo creo que si uno quiere cambiar el país, que es lo que nos propusimos hacer, y sacarlo de este neoliberalismo extremo, necesitamos generosidad, talento, estrategia. Y cuando definamos un camino, ponernos todos a trabajar y menos a pelarnos por la prensa, que finalmente le da material a quienes quieren que nos vaya mal. Sí, miren, son incapaces de ponerse de acuerdo en lo mínimo.
No tenemos que ir, falta nada más que un minuto para las 8. Muchas gracias, Sebastián.
Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Un millón de gracias. Y a nuestros auditores, muchas gracias. Y a usted, señor, por supuesto, muchísimas gracias.
Tania González estuvo en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches.